Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Giorgia Meloni se convierte en la primera ministra de Italia. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La coalición formada por Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta según las proyecciones de los resultados escrutados hasta ahora. Giorgia Meloni será la primera mujer al frente de un gobierno en el país. Un gobierno que además es el más nacionalista que ha tenido Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Estas elecciones nos han dejado una indicación clara, y la indicación clara es que hay que formar un gobierno de centro-derecha liderado por Hermanos de Italia.
A falta de que salgan los resultados definitivos, la coalición de derechas ha logrado cerca de un 43% de los votos, por lo que tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado, y se queda muy cerca de copar los dos tercios del Parlamento, lo que le permitiría cambiar la Constitución sin necesidad de consenso.
Però quando stanotte sarà passata, quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che
quando pase esta noche tendremos que recordarnos que no somos un punto de llegada sino de partida. Este es el tiempo de la responsabilidad en el que se puede formar parte de la historia. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos.
Perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo.
Unas elecciones, por cierto, marcadas por la baja participación, solo un 63% de los ciudadanos ha acudido a votar, y por la mirada de Europa, ya que el ascenso de Meloni supone que estamos ante el primer gobierno llamado de ultraderecha de las principales economías del euro. Eso preocupa en Bruselas, porque aunque Meloni ha bajado el tono de su discurso antieuropeísta en las últimas semanas, desde la Unión Europea temen que un acercamiento a países como Polonia o Hungría cambien el equilibrio de poder dentro de la Unión. De hecho, Polonia ha sido el primer país en felicitar a Meloni por su victoria. De esta forma comienza la andadura de un gobierno que tendrá que poner fin a la crisis económica en Italia y que tendrá que tomar posiciones tanto en la Unión Europea como en el conflicto de Ucrania, algo que ya se ha encargado de dejar claro la propia Meloni.
La situación en la cual Italia versa.
La situación en la que están Italia y la Unión Europea es una situación particularmente compleja a la que nos vamos a tener que enfrentar. Requiere la contribución de todos, un clima sereno y un respeto recíproco a las bases que forman cualquier sistema democrático.
Bueno, al margen de esto, Teresa Fernández, ¿qué más sabemos de la nueva primera ministra italiana? ¿Quién es Giorgia Meloni? Cuéntanos.
Pues Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones italianas y líder del partido más votado, Hermanos de Italia. ¿Quién es, no? Pues vamos a conocer lo que le espera a Italia en esta nueva etapa política. Meloni se califica a sí misma como romana del 77, pero ante todo italiana. Empezó una formación de corte neofascista con tan solo 15 años, estudió periodismo y en su facultad se la conocía por su brillante capacidad de persuasión, precisamente la cualidad que la ha llevado a ser política. Ha crecido en la política de una manera diferente, pero eficaz, al saber sacarle partido a las redes sociales. En su perfil puede subir vídeos explicando cómo rellenar una papeleta para votarla o también bromear, como hacía hace tan solo unas horas enseñando dos melones en TikTok, haciendo referencia a su apellido, Meloni. Su posición en la política le ha permitido viajar a España en varias ocasiones en la que se le ha podido ver apoyar al partido político Vox.
¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia!
Con solo 31 años ya ocupaba el Ministerio de Juventud de la mano de Berlusconi, pero esta líder política dice no haber tenido un camino de rosas en su infancia, entre otras cosas por el incendio que arrasó con su casa, cuando solo era una niña, o cuando su padre les abandonó yéndose a las Islas Canarias.
Y en tan solo unas horas va a dar comienzo en nuestro país la vacunación de la cuarta dosis de refuerzo del coronavirus. Está previsto que se repartan 44 millones de dosis por todas las comunidades autónomas, excepto en Andalucía, que ha preferido empezar el 3 de octubre para hacerlo coincidir con el plan de vacunación contra la gripe. Los mayores de 80 años y personas que se encuentran en residencias van a ser los primeros en recibirla, además del personal sociosanitario. Una vez completados estos grupos, se espera que los siguientes en recibir este pinchazo adicional sean los mayores de 60 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un último apunte, la NASA va a intentar este lunes una hazaña que la humanidad nunca antes ha logrado. Pretende estrellar una nave espacial contra un asteroide para desviar su órbita. El cuerpo en cuestión no supone un riesgo para la Tierra, pero es una buena oportunidad para demostrar la capacidad del ser humano para evitar que un objeto exterior choque contra nuestro planeta. Está previsto que esa colisión entre ambos cuerpos se produzca esta noche a la 1 de la madrugada y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la NASA. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días, es lunes 26 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que lleva ya unas cuantas horas trabajando, muchos intentando dormir, otros comenzando la jornada. Muchos me contáis que es a las 5 de la mañana cuando suena el despertador y ya comenzáis a escuchar la COPE. Pues bienvenidos a un nuevo día. Hoy estamos a lunes 26 de septiembre de 2022. En este programa de radio no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que nos alimentan el alma y las que nos demuestran que a pesar de muchas veces las piedras que nos encontramos en el camino, pues la vida merece la pena. Así que yo mando un abrazo a la gente que está con problemas médicos, que está con chequeos, con incertidumbres, y a la gente que está pues con la salud un poco delicada, que también sé que son muchos los que escuchan este programa de radio precisamente por eso, pues desde aquí yo les mando un trocito de mi energía. Yo he tenido un fin de semana de mucho trabajo, he dormido muy poco, pero me ha acompañado el éxito con muchísima gente a mi alrededor, muchos ponedores que me han saludado, muchos desde la distancia me han dicho soy ponedor tocándose el pecho y sintiendo orgullo por pertenecer a esta comunidad de ponedores. Así que a todos los que nos hemos cruzado en el camino este fin de semana, desde aquí os mando un abrazo y las gracias por escuchar la radio, la cadena COPE, poniendo las calles. Somos una familia, somos una comunidad y merece la pena la vida, de verdad, hazme caso. Hay momentos que todos los hemos tenido y yo también he tenido mis momentos chungos y de vez en cuando pues también los tengo y considero que la vida hay que lucharla y hay que apretarla. Y la tienes que controlar tú, no tienes que dejar que la vida te la controle la propia vida, tienes tú que gobernar tus propias decisiones. Así que desde aquí te mando un abrazo y muchísimo ánimo si estás pasando por un momento delicado. Y también a los que están trabajando en este momento, hay gente que no le apetece nada salir a trabajar, pero si estamos trabajando, de verdad, hazme caso, somos afortunados. Así que mejor hagamos las cosas bien y hagamos las cosas como las tengamos que hacer. Tienes que escucharme ahora la segunda calle positiva de este lunes, porque hay un estudio sobre el Alzheimer que está siendo liderado por Inés Moreno que merece muy mucho la pena dar a conocer. Inés es una investigadora de la Universidad de Málaga que ha colaborado con la Universidad de Texas y que ha encontrado una diana terapéutica que podría perfectamente frenar el Alzheimer. Se trata de un estudio preclínico que ha identificado una posible terapia no invasiva para frenar esta terrible enfermedad que afecta a casi 1 millón de españoles. Inés Moreno y su equipo han conseguido reducir en un modelo preclínico la cantidad de proteínas tóxicas en el cerebro hasta en un 80%. Y claro, es que estas proteínas también se encuentran en la sangre y están en equilibrio con el cerebro. Es decir, si aumenta la cantidad de proteínas tóxicas en el cerebro, aumentan en sangre y viceversa. Bueno, pues por eso, si quitan estas toxinas de la sangre, drenarían de nuevo en busca del equilibrio, mejorando sin duda la patología de la enfermedad. Qué fácil es leerlo porque lo estoy leyendo, pero qué complicado ha tenido que ser descubrirlo. Mi máxima admiración. Bueno, pues ahora, a partir de los resultados que se están consiguiendo, pues esta científica española ha propuesto eliminar estos agregados tóxicos como diana terapéutica ante la enfermedad y la comunidad científica tiene unas expectativas muy altas en continuar desarrollando esta investigación. Por eso, el siguiente paso que se ha propuesto es establecer un modelo clínico a seguir para poder comprobar si el tratamiento funcionaría en pacientes realizando diálisis a los pacientes con demencia o incluso transfusiones de sangre. Todo esto llega tan solo una semana después de celebrarse el Día Mundial del Alzheimer, una efeméride proclamada por la Organización Mundial de la Salud y que nos llena a todos de esperanza. Yo creo, sin duda, que la investigación en España sigue siendo un valor muy a tener en cuenta y esta segunda calle positiva del día va dedicada a nuestros investigadores y, por supuesto, a todas las personas que viven día a día, ya sea como pacientes o como cuidadores. El Alzheimer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Llevamos haciendo radio en directo desde las 4 cuando finalizó la noche de Adolfo Arjona. Pero fíjate, es posible que te acabes de incorporar a esta hora y por eso déjame que te recuerde que hoy estamos hablando de las cosas que te hacen felices. Esos pequeños gestos cotidianos que te dan la vida, que te hacen sentir muy bien. Mira, unos por ejemplo encuentran esa felicidad en su trabajo. Otros realizando un deporte. La mayoría lo encuentran, bueno, pues disfrutando con su familia. Sin embargo, hay personas que no saben convertir esos momentos en felicidad. Igual te suena extraño, pero hay gente que es incapaz de sentirse feliz por la sencilla razón de que siempre encuentra algo de lo que lamentarse. Para ellos tenemos la solución. Escucha al psicólogo Rafael Sanandreu, quien nos da las claves para conseguir relativizar todas estas cosas. No nos equivoquemos, claro que ocurren cosas terribles, pero al final son las menos.
Nada es tan terrible en la mayor parte de nuestras preocupaciones y las cosas que... Pero es verdad que en algún porcentaje sí. Pero fíjate que ya decía Eleanor Roosevelt, el 95% de las cosas que anticipamos desgracias que van a pasar no pasan. No llegan a pasar. ¡Jo! Si nos ahorrásemos todo ese 95% de preocupaciones, ¡ostras! Anda que no iríamos más descansados. Es verdad que hay un 5% que sí, pero hombre, ahórrate el 95%.
Si te animas y decides leer uno de estos libros, Nada es tan terrible, por ejemplo, pues tienes que saber que te esperan algunos ejercicios. No vale solo con echarle un vistazo al libro para convertirte de la noche a la mañana en una persona optimista y satisfecha. Hay que hacer un esfuerzo, como bien explica Sanandreu.
La psicología que yo practico se llama psicología cognitiva, que también significa psicología del pensamiento, ¿no? Porque sabemos que tus emociones dependen de tus pensamientos, de lo que te dices a ti mismo cuando te suceden las cosas. Ya dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, en realidad esto significa que has de cambiar de filosofía. Si quieres ser una persona más fuerte y más feliz, has de cambiar de filosofía de vida. Tienes que tener una filosofía de vida racional, profunda, un sistema de valores que funciona de verdad. Pero, ay amigo, tiene que ser en profundidad esas convicciones. Porque las convicciones a medias producen efectos a medias.
¡Qué lección! ¡Qué bonito lo que nos ha contado este psicólogo! Merece la pena hacer el esfuerzo por ser un poquito más feliz. Bueno, pues de esto te hablamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero hasta las 6 te hemos preparado un montón de cosas que contarte. 5 y 12, 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerda que si nos sigues aquí me aparece tu nombre y te menciono para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que te estamos preguntando cuáles son esas pequeñas cosas cotidianas que te hacen feliz, y por eso las vamos leyendo hasta las 6 de la mañana y aprendemos un montón de cosas con los comentarios que nos dejáis en esta red social. Y atención, porque en unos minutos pues vamos a hablar con Carlos García. Es el CEO de Genac, una empresa cordobesa que está creciendo a pasos agigantados por todo el mundo. Y es que el producto que desarrollan cada vez es más escaso. Se dedican, escucha atentamente, a crear agua. A crear agua a partir del aire que sus generadores toman de la atmósfera. Estamos deseando que nos cuente cómo lo hacen, porque puede ser algo revolucionario y que llegue a cambiar incluso el sentido de la humanidad. Puede ser súper interesante. Diego Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues hasta las 6 de la mañana iremos también con Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman, con quien vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, que un piloto estadounidense ha batido el récord Guinness de velocidad conduciendo marcha atrás, y también nos va a dar detalles de cuánto cuesta cargar un coche eléctrico fuera de casa, entre otras cosas.
Genial, eso será al final de la hora. Con Motorman tendremos nuestra máquina del tiempo, nuestra ronda de ponedores. Tenemos que hablar con este CEO tan interesante que es Carlos García de Genac. Bueno, y es fundamental que sepamos cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, que hay gente que está comenzando ahora mismo el día.
Pues sí, ahora mismo vamos con el tiempo, pero te cuento, ¿te acuerdas que al principio del programa me decías, ¿no?, que le mandabas un abrazo a mi madre? Pues sí. Justo hoy, mi madre está trabajando también de noche, está en el hospital, y me ha escrito un mensaje, me dice, por favor, dale las gracias al Pulpo por su abrazo y la enhorabuena por mantenernos a todos con el ojo abierto a estas horas, cuando el ritmo de las urgencias ya empieza a decaer. Un abrazo para él también, y la enhorabuena, por supuesto, por el programa tan ameno que hace para los ponedores de calles todos los días. Ahora sí que estoy pudiendo escuchar el programa tranquila, que antes debía tener un poco de lío y no me ha escrito antes, pero ahora
qué bien,
sí.
Qué bien, bueno, pues mira, oye, una ponedora más que tenemos aquí, es lo que también vamos creciendo con la familia de los becarios que nos vais visitando cada tres meses. Oye, pues muchísimas gracias, Diego, y un abrazo bien grande a tu madre.
Un abrazo para ella.
En cuanto al tiempo, ¿cómo nos viene la jornada?
En cuanto al tiempo, estamos ya en otoño, todos hemos sacado nuestras chaquetas y para hoy, lunes 26 de septiembre, hay que destacar que continuamos pendientes de la evolución del temporal Hermín en Canarias, donde las lluvias fuertes con tormentas continúan previstas para hoy. Pero parece que el ciclón se debilita, Pulpo, y es que en Lanzarote y Fuerteventura podrán abrirse ya algunos claros al final del día. En cuanto a las temperaturas, seguirán descendiendo hoy las mínimas, con posibilidad de alguna helada en los Pirineos, aunque eso sí, todavía serán débiles. Y se empieza a ir el calor. Las máximas bajan ya de los 30 grados en toda España, aunque en Sevilla y en Córdoba todavía podrán disfrutar de 29 graditos durante el día. Y antes de acabar, te cuento, Pulpo, que la chaqueta de oro de hoy se va para Ávila, donde llegarán hasta los 3 grados, casi nada.
Madre mía, las temperaturas que van bajando poco a poco. Estamos hablando de esas cosas cotidianas, cosas simples, muy simples, pero que te dan la felicidad, que te dan una alegría tremenda. Fíjate qué mensaje tan bonito nos acaba de dejar Susana Barciela en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, me llena de alegría no tener que llamar al timbre cuando llego del trabajo porque mi esposo me espera mirando por la mirilla. ¡Qué bonito, Susana! Es que esta es la vida, esto es el matrimonio, esa es el día a día. Me encanta tu mensaje, Susana. Te mando un abrazo enorme y me siento súper identificado con esa historia tan bonita que nos acabas de dejar. Hay ponedores que prefieren dejarnos notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me encanta escucharte.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Te llamo de aquí desde Mallorca. Estoy recogiendo basura con un camión y unos compañeros. Venga, saludos. Y gracias por hacer este grande programa.
Buenas noches.
Gracias a ti, hermano.
Seguimos trabajando y vigilando las calles.
Bien.
Adiós.
Gracias, buenas hermano. Noches, Pulpo.
Hola.
Aquí Chema en ruta. Venga, Chema. Que paséis buena noche. Hasta luego.
Muy
hola,
bien.
Pulpo. Hola. Buenas noches. Me llamo Juan Carlos. Soy un médico jubilado de Jaén. Soy adicto a tu programa. Un abrazo y buenas noches.
Buenos días, reponedores. Pulpo, ya estamos en otoño y ya tenemos niebla por aquí, por Lugo. Gracias por la programa. Un saludo, hasta luego.
Gracias a ti por escribirnos, por escucharnos, por dejarnos esta nota de voz, por ser parte de esta comunidad de ponedores, que es la gente real, la gente que pone en marcha cada día nuestro país. Mientras otros duermen, vosotros lo que hacéis es que la máquina nunca se pare. Así que mi admiración a todos y cada uno de la gente, de las personas que nos están escuchando al otro lado de la radio. Si nos quieres dejar una nota de voz para mañana, lo puedes hacer en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp y además nos encanta escucharos. De verdad que es algo que me apasiona, conocer vuestras voces y cómo os expresáis. Son las 5:18, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta es una de esas grandes canciones de Rafael que tiene un título curioso, se llama El Golfo. La canción se llama El Golfo, no es que Rafael sea un golfo. Pero oye, que da buen rollito para afrontar a las 5:18 cómo comienza este lunes. Gracias por estar aquí.
Tengo un techo que es el cielo. Tengo las estrellas mientras duermo sobre mí. Mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por amar. Todo el mundo a mí me llama el golfo. Problemas y mis penas, juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo.
A las 6 de la mañana comienza
febrero.
A Carlos Herrera, a menos 10, hay que darle la del pulpo como cada día. Begoña Rejado Corcuera me acaba de escribir, dice: Pulpo desde Logroño, terminadas ya las fiestas de San Mateo, empezamos la vida normal, muy a gusto y un abrazo, soy ponedora, nos dice Begoña. O María Jesús Alonso, que dice: qué gran programa, Pulpo, sigo escuchándote. Pues María Jesús, te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros. Pequeños gestos que nos dan la felicidad del día a día. ¿Qué están contando los ponedores en nuestra red social ahora mismo, Diego?
Pues los ponedores nos cuentan de todo. Por ejemplo, Mar Vecina nos dice: a mí me hacen felices los domingos, no tener que madrugar para trabajar y desayunar un buen tazón de chocolate con churros. Desde Castellón soy ponedora.
Muy bien.
Jan Vélez Ortiz nos dice: mi perro, cuando voy a recogerlo al salir de trabajar, me hace muy feliz, porque en cuanto me ve, se pone a dar saltos de alegría.
Fenomenal. Fíjate lo que cuenta Blanca Ruiz. Juan Marrico dice: a Pulpo, a mí el olor del café, más si me despierta. Vuelvo a mi más tierna infancia y veo a mi madre pues encendiendo su cigarrillo en la hornilla y con su vaso de café. Me lleva a los mejores años de mi vida. Es que muchas veces los aromas te conectan con la vida y con la vida que has llevado hace un montón de años. Y es magnífico oler algo y que te transporte a un momento, a una fotografía, a un momento exacto de tu vida, solamente por haber olido algo.
Pues sí, como por ejemplo Paquín Martínez Tapetado, que nos dice: a mí me encanta pasear bajo la lluvia y oler a tierra mojada, ese olor tan característico, ¿no? Sí. Que nos gusta también a muchos y que se disfruta, claro que sí.
Uno más, el último.
Chanito Vizcaíno nos dice: hola ponedores, a mí un baño en la playa todos los días del año que se pueda. Eso es maravilloso. Saludos desde Canarias.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí y nosotros enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando, cuéntame en qué andas liado, a qué hora has entrado, a qué hora pretendes finalizar y sobre todo, cómo es tu trabajo. Es el momento en el que mencionamos a todos los currantes de España, a la vez que siempre nos acordamos de la gente que está buscando un empleo. Bueno, vamos a lo que vamos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que todos tenemos claro que el agua es un bien escaso, nadie nos puede quitar esa idea de la cabeza, pero hemos pasado un verano bastante caluroso, dicen que de récord, y con muy pocas precipitaciones. Y aunque en estos días las lluvias nos han visitado, está claro que la sequía es cada vez como un problema más acuciante en nuestro país. Es verdad que hace unos días descubrí algo que se estaba trabajando desde GENAC. Esto es una empresa que está ubicada en Lucena, en Córdoba, y lo más alucinante de todo es que el capital es 100% español y que además está desarrollando sus proyectos en más de 50 países de 5 continentes. Esto es una barbaridad. Carlos García es su CEO, el CEO de GENAC, y está aquí madrugando y poniendo las calles contigo y conmigo. Carlos García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, emocionado con gente como tú y con lo que hacéis en vuestra empresa. Cuéntale a los ponedores, por favor, ¿a qué os dedicáis ahí en GENAC?
Bueno, básicamente lo que hacemos es agua a partir de la humedad del aire. Esto se hace con unas máquinas que se llaman generadores atmosféricos de agua. Y a esto es lo que nos dedicamos.
Qué fácil es decirlo, pero qué complicado es que lo entendamos, porque los que estamos hasta ahora aquí llevamos un montón de horas poniendo las calles, Carlos, y necesitamos un poquito, una explicación en la que podamos entender cómo se transforma el aire en agua y encima que sea potable.
Sí, pues la verdad que llevamos 14 años desarrollando esto. Y esto se basa en la tecnología de refrigeración. Nosotros pertenecemos al grupo Kater y tenemos mucha suerte porque tenemos mucha experiencia en refrigeración. Y lo que hemos hecho es una máquina que toma el aire, reduce su temperatura hasta por debajo del punto de rocío, condensa agua y gracias a materiales de calidad alimentaria y un tratamiento de agua específico, pues agua de muy, muy alta calidad. Y esto pues lo hacemos porque es una muy buena alternativa a otra fuente de agua, como puede ser, por ejemplo, el agua embotellada.
Uh-huh. Y resulta caro, lo digo más que nada porque no sé si merece la pena en todos los casos o solamente para situaciones muy especiales el abastecernos de este tipo de agua.
Pues como depende del aire, uh-huh, depende de las condiciones de temperatura y humedad que tiene. Entonces, el coste para generar un litro de agua, por ejemplo, uh-huh, pues puede estar entre los 2-3 céntimos de euro hasta los 7-8 céntimos de euro en función de las condiciones, para que te haga una idea.
Uh-huh. Porque, insisto, el agua quería entender que es potable, que la gente lo podemos beber, ¿no?
Sí, realmente aquí en la empresa solo bebemos ese agua, uh-huh, y al condensar agua, que es prácticamente agua destilada, pues le añadimos minerales y la pasamos por lámpara ultravioleta. Eso hace que asegure que no tiene virus y bacterias y que sea un agua de muy alta calidad.
Uh-huh. Me está diciendo Nicolás Turrión, que nos está escuchando ahora mismo desde La Rioja, que si tenéis página web, que le gustaría ver porque este proyecto le ha apasionado.
Pues sí, nuestra página web, el nombre de la empresa, Genac, que acaba en Q, Genac, uh-huh, .com.
Uh-huh. Y ahí se explica y se puede, sí, ver cómo se detalla este gran proyecto, ¿verdad?
Sí, yo, si queréis saber bien cómo funciona, la verdad que lo que os recomiendo es que pongáis Genac en Google, porque, ah, hay un vídeo de 4 minutos que explica muy bien cómo funcionan los generadores y dónde se están usando, que como bien has dicho, estamos ahora en 62 países, si no recuerdo mal.
¡Qué barbaridad! Y claro, todo esto parte de generadores, y los generadores son, vamos a ver, son aparatos, son motores, son piezas que trabajan en condiciones muy especiales. Lo digo porque cuando la climatología es muy extrema, los generadores se pueden parar. No sé si estoy en lo correcto o no.
No deben pararse.
Vale.
Nosotros, al final, lo que hemos hecho, como tú dices, hay una serie de maquinaria, de compresores, ventiladores, intercambiadores de calor y todo esto, y lo que hemos hecho es adaptar su funcionamiento a las condiciones que haya en cada lugar. Y por decirte algo, pues tenemos generadores en, por decirte, sitios así extremos, ¿no? En Nigeria, en algunos otros países de África, uh-huh, en América, en Pakistán, en Indonesia, en plataformas petrolíferas al lado de Australia. Y al final las condiciones climatológicas en las que funcionan son muy, muy variadas, ¿no?
Claro, me imagino. ¿Cuáles son las empresas que os suelen contratar? Porque claro, dices ahora una plataforma petrolífera, pero claro, es que puede haber un montón de industrias que les podéis venir francamente bien.
Todo el que hoy en día tenga problemas de suministro de agua porque no hay o porque está en un sitio remoto o use agua embotellada, le puede interesar esto. Más en concreto, nosotros empezamos con ejércitos. Con el ejército americano, con el ejército español y algún otro. Fuimos poco a poco a Naciones Unidas, Cruz Roja, ONGs y temas humanitarios, respuesta a catástrofes. Y luego en industria, pues la industria petrolera, por ejemplo, plataformas petrolíferas, barcos, minas, sitios en construcción. Y ahora lo que estamos preparando es la solución para las casas. Porque en las casas al final es donde se consume más agua embotellada.
Claro.
Y estamos preparando una solución pequeñita, que pueda producir 10 litros al día en una casa, y las familias que hoy en día usen agua embotellada porque tengan una alternativa más sostenible y más barata, ¿no?
Pero estoy pensando, por ejemplo, en los países del tercer mundo, ¿no? La gente que no tiene el agua a mano. Estamos hablando de algo que puede trastocar absolutamente en positivo el avance de la humanidad.
A eso aspiramos. No sé hasta dónde llegaremos, pero somos muy ambiciosos y si hemos llegado a 62 países, queremos llegar a todos los que hay y a muchos más sectores. Como tú dices, hay sitios donde es muy difícil el acceso a agua.
Claro.
Curiosamente, en sitios donde más llueve, peores tienen la infraestructura de distribución de agua. Incluso aquí en España hay muchos sitios, sobre todo costeros o en islas, que el agua de red hay mucha gente que no la bebe. Aunque teóricamente sea potable, prefieren agua embotellada, ¿no? Pues yo creo que hay mucho campo de acción por nuestra parte y en eso estamos trabajando, ¿no?
Carlos, ¿este es tu mejor proyecto? Porque aunque me pareces una persona seria, en el fondo creo que estás disfrutando contando este gran proyecto que tenéis en Genac.
Hombre, yo creo que me pasa como a todos los que trabajamos aquí en Genac. De este proyecto hemos hecho un poco nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Es apasionante tanto desde el punto de vista tecnológico, como desde el punto de vista de mercado, como desde el punto de vista de hacer algo útil con tu vida. Y yo creo que esa es la mayor motivación que tenemos los que estamos aquí, ¿no?
Uh-huh. Me dice Miriam, que nos está escuchando desde Alicante, dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar cuántos litros puede crear uno de esos generadores?
Pues mira, de más pequeño a más grande tenemos varios modelos, desde 20 litros al día hasta 5.000 litros al día.
Pero madre mía, ¿y esto a quién se le ocurre, Carlos?
Esto surgió en el año 2008 como un proyecto de investigación y desarrollo. Como te digo, nosotros venimos del sector de la climatización y refrigeración. Entonces ahí se planteó un proyecto de investigación en el cual decíamos, oye, las máquinas de aire a veces gotean, ¿no? ¿Cuánta agua se podría generar y cuánto es el consumo energético? Y oye, la calidad de agua podemos conseguir que sea buena. Hicimos un primer prototipo, los resultados fueron suficientemente buenos y pues simplemente seguimos después.
Para obtener este agua hay que pensar también un poco en la contaminación. ¿Genera muchos residuos? ¿Gasta mucha energía? Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso?
No genera residuos y la clave de esta tecnología es el consumo energético. Entonces, lo principal en lo que llevamos trabajando, mira, en estos 14 años hemos dedicado más de 100 años de ingeniero, si se puede calcular así. Uh-huh. Y la mayor parte de ellos han sido en eficiencia energética, en conseguir que el consumo energético por litro sea bajo. Uh-huh. Por decirte un número, ahora voy a hablar un poco friki, por decirte un número sí. De consumo, en condiciones nominales, nuestra última versión de generador consume 180 vatios hora por uh-huh. litro. Entonces tú multiplicas por tu tarifa eléctrica, sabes cuánto te cuesta.
Claro.
Y quizás lo más importante en este aspecto que hemos hecho es que sean compatibles con paneles solares.
Uh-huh. Bueno, no, estamos hablando de unas cifras increíbles y sobre todo me pongo a pensar ahora en plan egoísta, entre comillas, ¿no? Traerlo para España, los campos de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, este sistema puede venir francamente bien porque, digo estas tierras porque muchas veces se quejan de la falta de agua, ¿no? Yo no sé si habéis iniciado ya algún tipo de conversación de cara a pensar poner en marcha ahí los generadores para obtener agua. Me parece una cosa de las más alucinantes que he contado en este programa en los 8 años de emisión, ¿eh?
Me alegro mucho, Pulpo. La verdad que hemos hecho la empresa al revés. Hemos empezado vendiendo fuera y ahora tenemos que nacionalizarnos, ¿no? Yeah. Porque la mayoría vendemos fuera. Aquí en España sí que tenemos como cliente y relaciones con el Ministerio de Defensa uh-huh. y alguna otra aplicación, pues, que te digo yo, invernaderos hidropónicos, por ejemplo. Uh-huh. Y luego nuestro objetivo principal es, como te digo, esto que estamos preparando, que espero que lo lancemos el año que viene, para tener generadores para las casas. Y ahí sí que hay muchísimo potencial y muchísima necesidad aquí en España.
Pues yo deseo también que esto llegue a las autoridades europeas, que se lo tomen en serio. Siempre pienso en los más débiles, que son, desgraciadamente, los ciudadanos africanos, la gente que vive en ese continente, donde hay que poner recursos y entre todos, yo creo que poniendo en marcha un montón de generadores, estamos hablando de una solución, de verdad, que va a afectar en positivo a la humanidad. Estoy súper emocionado, me encanta este proyecto, Carlos. ¿Cuándo nos tomamos un café un día y me cuentas más cosas?
Yo te invito a que vengas a Lucena, nos tomamos un café, nos tomamos un vasito de agua también, que
claro.
Y te quería comentar como curiosidad de la Unión Europea.
Sí.
Tengo una experiencia muy, muy positiva con la Comisión Europea. Primero porque nos dieron el sello de excelencia de la Comisión Europea, que se lo dan a 60 empresas al año, y nosotros, siendo una empresa relativamente pequeña, conseguir eso, lo que quiero transmitir es todo aquel que tenga una idea y que quiera emprender algo, aunque sean pequeños, puede conseguirlo, igual que lo conseguimos nosotros con la Comisión Europea. Y lo segundo, acabo de colgar una llamada con Djibouti, que es un pequeño país al este de África, uh-huh. porque tenemos un proyecto de un generador de 5.000 litros al día únicamente solar, solo con fotovoltaica, para una comunidad remota que ha estado parcialmente financiado por la Comisión Europea. O sea, que se están haciendo ya cosas.
Madre mía. Carlos, no voy a borrar tu teléfono, te voy a tener fichado. Por favor, tú quédate también con el mío y cuando sigamos avanzando en esto, que lo compartamos, porque estas cosas dan mucha energía positiva a toda la audiencia y los hace sentir bien las cosas que hacen la gente que controla, como tú. Y ojalá en unos meses volvamos a hablar y me digas, Pulpo, ya estamos en no sé cuántos países más y estamos acercando el agua a la gente.
Pues mira, así quedamos. En cuanto tengamos el generador doméstico que te mencionaba, al primero que llamo es a ti para que vengas a la presentación.
Claro que sí, Carlos, cuenta conmigo. Carlos García, CEO de GENAC. Un abrazo enorme y gracias por lo que hacéis por los demás. Cuídate mucho.
Es un placer, gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE, seguimos bebiendo agua.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que comienza a las 6 de la mañana, pero hasta entonces hay que seguir poniendo las calles y como tenemos la suerte de contar con Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Carlos Herrera, pues siempre se asoma por aquí para contarnos cómo viene el día, qué noticias nos va a contar o algunas de ellas a partir de las 6 de la mañana, el gran Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tu fin de semana has dormido?
La verdad es que poco, porque he tenido viaje y la verdad es que no he podido dormir mucho, pero bueno, aquí estamos otra vez.
¿Has comido algo rico, rico?
La verdad es que sí, no me puedo quejar. Fíjate que el destino al que he ido no es un sitio donde que se precie por comer muy bien, pero he tenido suerte y he pillado algún restaurante donde me han dado bien de comer.
Ah, genial. Oye, ¿cómo viene el día? Lo digo porque yo creo que Italia va a copar un poco las portadas de todos los sitios, ¿no?
Correcto, tenemos dos paradas obligatorias hoy. La primera de ellas, lógicamente, es Italia. Giorgia Meloni va a ser la nueva primera ministra italiana. Tiene perfil conservador, de ultraderecha, es la primera mujer en llegar al gobierno italiano y va a formar coalición con los tres partidos de derecha, Hermanos de Italia, La Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Ella pertenece a Hermanos de Italia. Vamos a debatir acerca del futuro del país con este cambio de gobierno, prestando sobre todo atención a la Unión Europea, porque Pulpo es el primer gobierno llamado de ultraderecha en las principales economías del euro y en Bruselas están un poco preocupados por el rumbo que pueda tomar la situación. Meloni no es muy amiga de la Unión Europea y se la relaciona con países a los que se acusa de no respetar la separación de poderes, como puede ser Hungría o Polonia. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el asunto allí. Bien. La siguiente parada que tenemos que hacer está en las Islas Canarias, Pulpo. Allí está lloviendo lo que no está escrito. Sí. Más de 1,000 incidencias notificadas este domingo. Cortes de carretera, más de 200 vuelos cancelados. En muchas zonas de La Palma o del Hierro llevan literalmente 24 horas achicando agua de las casas. Así que vamos a ver cómo está la situación por allí y qué previsión hay para las próximas horas.
Lo bueno es que Vicente, que ha sido un ponedor que nos ha llamado a eso de las 5:50, nos llamaba desde el sur de Tenerife y nos contaba que han caído unas finas gotas de agua, de lluvia, que por cierto les ha venido muy bien al campo, porque él, que se dedicaba a la distribución del vino, nos decía, es que aquí llevábamos un año sin llover. Sí. Y el verano ha sido muy duro por el tema de la calima, los terrenos están muy secos y claro, pues eso repercute en negativo en muchísimas cosas, pero ahora también el exceso de agua tan de golpe, no me extraña que se forme lo que se ha formado.
Sí, y además es que si llueve un poquito nos viene bien, porque hay que las cosechas, los embalses, etcétera, pero claro, si llueve al nivel al que ha llovido, que son lluvias torrenciales, es que eso se lleva por delante, ya no solo cosechas, es que se lleva por delante carreteras, coches, cubos de basura, inmobiliario, de todo.
Claro.
En fin, hoy también nada más tenemos una cita importante porque comienza la vacunación de la cuarta dosis. Empieza para los mayores de 80 años y personas en residencias, así que vamos a hablar con un especialista en vacunas y con el responsable de una de estas residencias, a ver cómo han diseñado el operativo. Uh-huh. Y por último, vamos a hablar del Parkinson, Pulpo. Es verdad que es una enfermedad muy difícil de llevar, la habéis tratado alguna vez en Poniendo las Calles, es muy puñetera. Uh-huh. La sufre mucha gente en España y, ojo, se puede diagnosticar por el olfato. ¿Cómo? Pues se lo vamos a preguntar a una neuróloga del Hospital Clínico San Carlos a partir de las 6.
Uh-huh. Yo tenía la ilusión y la esperanza de que me contaras lo del Armagedón, este que van a chocar contra el meteorito. Me parece una noticia espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver qué tal sale el experimento, ¿no? Yo tengo confianza. Es una cosa que se ha barajado varias veces cuando se nos acercaba algún objeto del exterior y yo creo que sí que va a salir bien.
Yo creo que puede salir muy bien. Está todo muy avanzado, ¿no? Esas cosas nos pueden venir muy bien. Y oye, quién sabe si realmente se va a necesitar dentro de a lo mejor 100 o 200 años tener que parar esas cosas que nos vienen hacia la Tierra, ¿eh?
Efectivamente, porque todo el mundo se quede tranquilo, es un experimento. Hombre. Pero lo que se acerca a la Tierra, el asteroide que se acerca, no tiene peligro para nuestro planeta.
Claro, claro.
Por eso se hace el experimento ahora. Así que bueno, todos tranquilos y esperemos que salga bien, que seguro que sí.
Seguro que sí. Gonzalo, que tengas un gran lunes. Un abrazo.
Te deseo lo mismo, Pulpo.
Hasta ahora. Ahora yo voy a demostrar a toda España que hay un montón de gente que lleva trabajando mogollón de horas y lo hacen por y para salir adelante y también para levantar España cada minuto.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y lo demostramos con nombre y apellidos, como Francisco Ovejero, que es el primer ponedor que contamos, que ahora mismo está mandando un saludo a todos los cocineros que también ponen las calles. Dice Pulpo, nosotros madrugamos todos los días y somos ponedores.
Pues también nos escribe Pedro Jiménez desde Barcelona, que nos dice: hola, soy panadero y me encanta escucharos todos los días mientras hago los primeros molletes. Aquí tengo los hornos calentando. Soy ponedor.
¡Ole!
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
¡Te llamo aquí de Las Palmas! ¡Yo soy el pulpillo de Las Palmas! ¡Arriba de ellos! ¡Son los mejores, Pulpo! ¡Aquí estamos, en el camión! ¡Que vamos al merca!
¡Qué bueno!
¡Viva Gran Canaria! ¡Viva!
Mucha precaución en la carretera, chicos. Muchísimas gracias. Mario Castreño nos da los buenos días. Dice que tiene una granja de gallinas camperas en Palencia. Dice, y mis gallinas se despiertan contigo, Pulpo, todos los días, además. Muchas gracias, Mario.
Pedro Cortés nos dice: buenos días, Pulpo. Abrazo fuerte de un cabo mayor legendario.
Toma ya.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Un ponedor más de la placa blanca desde aquí de Castellón. Un saludo y un gran programa. Un gran programa, sí, señor. Hasta luego, Pulpo.
Muchísimas gracias.
Ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendoalascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Mañana a esta hora tendremos nuestra ronda de ponedores del martes 27 de septiembre de 2022. Ahora nos toca detener la máquina del tiempo esta semana con canciones de Bruce Springsteen. Es el artista al que vamos a rendir homenaje durante todos estos días. A esta hora, cada día una canción diferente. La de hoy pertenece al año 87. Y fíjate, con este tema, el Brilliant Disguise de El Boss, yo creo que fue una de las canciones bandera del álbum Tunnel of Love. Fue grabado por primera vez por Springsteen en el estudio de su casa, llamado The Thrill Hill East Rimson en New Jersey. Y la letra de esta canción representa una confesión de dudas por parte del cantante. Sube la radio y la música. Durante esta semana, Bruce Springsteen va a ser el artista de nuestra máquina del tiempo en Poniendo las Calles, un artista que tiene grandes canciones, que tiene himnos, sobre todo norteamericanos. Si te apetece alguna canción en concreto, no tienes nada más que mandarme una nota de voz al 662-942-605 para pedirme la canción de Bruce Springsteen que consideres y sobre todo el por qué eliges esa canción. ¿Qué significa para ti esa canción de Bruce Springsteen, artista de la semana en Poniendo las Calles? Son las 5:42, las 4:42 en las Islas Canarias. Llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y, como cada lunes, con quien más sabe de esto, conectamos. Es Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, a pesar de que en los últimos años se estén vendiendo menos coches en España, dicen que los impuestos que pagamos los conductores españoles por tener y mover nuestros vehículos supone que el Estado recaude más de 34.000 millones de euros.
Sí, exactamente, no está mal la cifra, a pesar de que el gobierno actual tiene una cierta animadversión a los coches y en particular al diésel. Pues bien, si nos comparamos con Europa, Alemania recauda casi 90.000 millones, uh-huh, por los 76.000 de Italia o los 73.000 millones de euros de Francia. Según datos de la patronal de fabricantes europeos, el parque circulante de la Unión Europea, con 282 millones de vehículos, genera más de 374.000 millones de euros, donde la gran parte son por impuestos sobre combustibles. Uh-huh. Solo en España, por este concepto, el Estado recauda más de 20.000 millones. Y por último, España En España se paga 1.150 euros de media por vehículo por impuestos anuales directos e indirectos por tener un automóvil en nuestro país. Pagamos más que Grecia y Portugal, pero menos que Alemania, con 1.765 de media, o Bélgica, donde más se paga en impuestos de Europa, con casi 3.000 euros anuales por vehículo.
¡Qué barbaridad! Bueno, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, Alfonso, es que resulta que un piloto estadounidense ha batido el récord Guinness de velocidad. Si lo dejo ahí, sería una cosa, bueno, pues normal, más o menos normal. Pero es que este hombre ha batido el récord Guinness de velocidad conduciendo marcha atrás. ¿Cuál ha sido el récord? Cuéntanos.
Sí, te cuento. Scott Barner, un desconocido piloto norteamericano hasta ahora, y a bordo de un Chevrolet Corvette C7, y en el circuito americano de Kentucky ha batido el récord mundial de la milla, 1.600 kilómetros, perdón, 1,6 kilómetros, es
vale.
Más rápida, es récord mundial, conduciendo marcha atrás, que ha completado en 1 minuto 15 segundos, una media de casi 84 kilómetros hora, bajando el récord anterior en casi 24 segundos. Podemos ver el vídeo en el canal de YouTube de Barner, llamado Siempre Marcha Atrás, y como ves que hay, Pulpo, como ves, hay gente para todo y para batir récord Guinness, pero parece que hay otro récord de ir más rápido conduciendo marcha atrás, aunque no está registrado oficialmente. El que fuera piloto de la Fórmula E de Audi, Daniel Atz, alcanzó los 209 kilómetros hora en un Audi RS3 eléctrico en 2018.
Luego, bueno, Sony 45, en 5 minutos le doy la del Pulpo Herrera. Alfonso, otra cosa que hay que estar atento a esto, porque es importante, porque no sé lo que tardaremos en tener un coche eléctrico, pero esto es importante para que vayamos pensando en qué, bueno, pues en qué nos va, a qué nos vamos a coger, ¿no? A qué nos vamos a enfrentar dentro de unos meses, porque con la crisis energética no se libran ni los vehículos eléctricos. Digo esto porque recargar un coche eléctrico fuera de casa cada vez sale más caro que hacerlo en supercargadores. Cuéntanos a los ponedores, ¿cuánto cuesta esto?
Así es, casi todos los operadores de estaciones de recarga eléctrica han subido sus tarifas. Por ejemplo, en España el precio medio del megavatio es de más de 162 euros, pero peor lo tienen en Francia, donde se pagan más de 1.000 euros el megavatio. Marcas como Tesla han aumentado el precio de las recargas en los supercargadores de toda Europa, incluida España, con una subida del 20% para sus clientes y un 9% para el resto de clientes de otras marcas, unos 0,71 céntimos de euro el kilovatio hora. Pero otros operadores, como Ionity, consorcio de marcas como Audi, BMW, Ford y Kia, cobran 0,79 céntimos de euro el kilovatio hora. Sí es verdad que las terminales, las recargas de 50 kilovatios, las subidas han sido menores, en torno al 0,30, o los cargadores de Endesa, el coste es de 0,35 euros, pero por su parte Acciona continúa siendo la operadora de recarga donde podemos cargar el coche eléctrico con los precios más bajos, desde 0,15 céntimos de euro para cargar para cargador de 22 kilovatios.
Dame un segundo, Motorman, porque quiero saludar, mi compromiso es saludar y mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en las redes sociales. Bueno, pues en Facebook nos acaba de seguir Javier Rodríguez, Joaquín Galera Torres, José Huertos, Daniel Jaén Marín, Juan José Adrados, BM Arqueología y Patrimonio, Ramón Ceballo, José Antonio Gómez Rubio Amado y Antonia Amaro Vicente. Pues gracias a estos ponedores por seguirnos, son ponedores que ahora mismo te están escuchando y que seguro que están ansiosos de conocer cuáles son las autonomedades de la semana en cuanto a coches, cuáles son y sobre todo cómo son.
A ver, son varias. La primera es el monovolumen compacto, el Mercedes Clase T de desarrollo conjunto con Renault, que en principio se ofrece con 5 plazas, más adelante en mayo llegará la versión larga de 7 plazas, pues bien, el nuevo Clase T cuenta con 2 puertas laterales, correderas para acceso a plazas traseras y con un notable maletero y posibilidad de colocar 3 sillitas y Sofix. Este monovolumen destaca por su espacio, confort de uso y calidad premium junto a su completo equipamiento y seguridad. En cuanto a mecánicas, el Mercedes Clase T ofrece 2 diésel de 95 y 116 caballos y 2 gasolina 1.3 turbo de 102 o 131 caballos. Los cuatro motores brillan por su bajo consumo medio. Es decir, que a primeros de año llegará la versión eléctrica, el EQT. Y la otra Autonovedad de la semana es la segunda versión del Cupra Born, el eléctrico de la marca SEAT, que ahora cuenta con mayor autonomía, casi 550 kilómetros, homologados gracias a una mayor batería, 77 kilovatios hora, y mayor potencia, 231 caballos. Se trata del Born E-Box, todo un GTI eléctrico, y la diferencia de precio es de solo 280 euros con respecto a la primera versión. Esta carga es, esta nueva versión carga a 135 kilovatios en solo 30 minutos, puede cargar desde el 5 al 80%. Y además esta versión del Born homologa 5 plazas y puede llevar llantas de 20 pulgadas y frenos más potentes para sus mayores prestaciones.
Y enseguida tenemos a Carlos Herrera para recibirlo del Pulpo, pero hay una noticia muy preocupante. Resulta que en 4 de cada 10 accidentes de tráfico en España está implicado un vehículo de más de 15 años de antigüedad.
Sí, esto lo recoge el informe de la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza bajo el título Coches obsoletos, riesgo real, que refleja que en la última década han perdido la vida en nuestras carreteras, en nuestro país, 2.700 personas en accidentes con coches de más de 15 años. Solo en 2020 estos vehículos se vieron envueltos en el 44% de los siniestros, con al menos un fallecido y un 40% con heridos graves. El informe estima que si se renovara nuestro parque actual de vehículos con una media de edad de 14 años, si se rebajara esa edad media, por ejemplo, los 10 años, que anualmente se podrían salvar 260 vidas por accidentes o en accidentes de circulación. La antigüedad de nuestros automóviles ha crecido casi un 40% en los últimos 10 años y autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León superan la media nacional, con los parques más antiguos con 15 años de media, y Madrid es donde la edad media del parque es más joven, en torno a los 10 años. Por último, Pulpo, en cuanto a mantenimiento, tenemos coches viejos y mal mantenidos. El gasto de las familias españolas se ha reducido un 20% de 625 a menos de 500 euros anuales.
Pues muchas gracias, Alfonso. No hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. 5:51 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, le quedan 4 minutos para prepararse, 7 horas de radio. Carlos Herrera, buenos días.
A la paz.
A la paz. ¿Cómo ha ido, cómo ha ido el fin de semana? ¿Has descansado?
Muy taurino, con la Feria de San Miguel de Sevilla.
Hombre, claro.
Muy agradable, una faena histórica de Morante y con una temperatura, ahora mismo en Sevilla hace la temperatura ideal, que debería hacer todo el año. 26, 27 grados en horas centrales del día. Ahora es muy agradable salir a pasear. Hay gente cuando venía para acá que ya paseaba. Bueno, en fin, bueno, y además es lunes, máxima no, felicidad.
¿No? Digo, ya, como diga lo del lunes, ya la lía. Y no, los lunes para los ponedores es el peor día, Herrera. Lo hemos hablado un montón de veces. Ya llega el domingo y se nos pone hasta mal cuerpo. Hay gente que se va por la calicata y no puede ser.
Hay que ver.
Y no puede ser. Mira qué canción más bonita te voy a poner. Mira qué bonita canción. ¿Por qué te pongo a Jackie Wilson en el día de hoy? Bueno, pues ayer estuve leyendo la biografía de este hombre. Ayer, 25 de septiembre, domingo, pero en 1975, sufría un ataque epiléptico en mitad de una actuación, en un concierto, en un bolo, delante de la gente. Entró en coma hasta el día de su muerte, que ocurrió el 21 de enero del 84. Nueve años en coma, así se nos fue Jackie Wilson hace 25.
Pobrecito. Fíjate, yo este Lonely Teardrops, a mí la versión de Michael McDonald me gusta incluso hasta más que la de Jackie Wilson, siendo Jackie Wilson un artista de mi preferencia. Pero la de McDonald es algo superior a todo, ¿eh?
Pues para mañana me la voy a apuntar porque no he escuchado la de Michael McDonald.
Sí, la has escuchado, sí.
¿Sí?
Creo que sí.
Anda.
Sí, pues... Vamos. Me da la sensación de que alguna vez la hemos puesto. Pero bueno, sácala y ponla mañana porque es magnífico.
Mañana la disfrutamos. Y luego otra cosa que me llama la atención de Jackie Wilson es, con todas las buenas canciones que ha hecho Herrera, que al final su vida quede eclipsada, quede tapada por esta canción.
Red de Petite.
Sí, correcto. Es que le absorbió todo, le anuló todo lo anterior. Me encanta.
Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet, the finest girl I ever want to meet.
Qué producción, además, ¿eh?
Bueno, es brutal, Herrera. Un temazo. Qué voz, ¿eh? Los vientos son increíbles, Herrera.
Todo, todo, y la voz, la, ya te digo, esto está muy bien producido, ¿eh? Sabía sí, muy bien lo que hacía el que estaba en la mesa de mezclas.
Es verdad, es verdad. Y luego te coges el calendario y ya lo actualizas y le das al 26 de septiembre. ¿Qué ocurre en el 26 de septiembre o un 26 de septiembre? Pues fíjate, hace ya 19 años, Herrera, 19 años, se nos iba un tío muy elegante, un tío con mucho gusto, el gran Robert Palmer.
A mí me ha gustado mucho Robert Palmer siempre. Mucho, mucho, mucho.
Que la historia de Robert Palmer me parece impresionante. Él ha declarado en muchas entrevistas que si no llega a ser por Billie Holiday o por Nat King Cole, pues ni siquiera se hubiese fijado en la música. Y a su vez sentía eso porque escuchaba la música en las emisoras de radio que tenían las fuerzas aéreas. Y le apasionaba y se iba apuntando los artistas y los iba luego descubriendo a través de los discos que se podía comprar, pues haciendo pequeños trabajos para llevar sueldos pequeñitos a casa. Robert Palmer tiene unas canciones maravillosas, ¿eh?
Muy buena. El Adicto al Amor, por ejemplo.
Sí.
Es una canción deliciosa.
Sí, sí, sí. Aquí la tengo por aquí. La A de Amor.
La de Presencia, la de Presencia. O mezcla ya.
Una zorrera de auriculares, no te lo puedes ni imaginar. Te estoy escuchando mejor por la taza del café que por los auriculares, imagínate. Bueno, Herrera, no te entretengo. Sabes que te han confirmado que haces programa hoy, ¿no?
Pero ¿y qué contamos hoy?
Bueno, hoy tienes muchas cosas bonitas que contar. La primera, que la NASA pues va a chocar una nave contra un meteorito que se va acercando a la Tierra y lo va a destruir, como en la película Armagedón, que la habrás visto un montón de veces. Que Meloni...
Armagedón, sí, una vez. Y no me creas tú que me...
No, a mí me encantó. Hasta el punto que estábamos viéndolo en Mirasierra con mis amigos, cogimos un coche con un megáfono e íbamos por las calles diciendo, atención, se está produciendo un Armagedón. Y bueno, cosas de adolescencia.
Bueno, tráete mañana John and Mary de Robert Palmer, que es una canción que es fantástica, es de las primeras que tiene. Uh-huh. Mírala, ahí la tienes.
Sí, sí, la tenía aquí preparada. Vale,
John
pues mañana.
Mary, always running around. Sí, sí, sí.
Esta la compuso en Nassau, cuando hizo la escapada a Nassau con su mujer y compuso esta canción. Y
aquel
y
disco, Pistas Clues, era maravilloso.
Sí, señor, es verdad, es verdad. Bueno, Herrera, I'll be kind.
Bueno, pues a ver si es verdad.
Oh, mind. He's always running around,
trying to find. ¿Escuchas?
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro...